tenemos, no se ajustan a lo que es un tema en concreto, ¿no? Que vamos viendo las diferentes partes que hemos puesto. Exacto, sí, esos esquemas, lo que, dentro de los documentos, esos son los que vamos a seguir y vamos a intentar explicar, ¿vale? Entonces tenemos con el documento que, del impuesto de renta de las personas físicas. Sí, vamos a empezar a grabar hoy. Vamos a empezar a grabar hoy porque antes habíamos tenido problemas como de edición y no habíamos podido grabar, pero ya a partir de hoy ya esos problemas ya han desaparecido, ¿vale? Y ya de las clases que pude grabar la semana pasada, pues ya las he podido editar y por lo tanto esta asignatura también vamos a grabarla de aquí en adelante, ¿vale? Bueno, pues nos quedamos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, los rendimientos del trabajo, los rendimientos de carácter irregular, ¿de acuerdo? Que se correspondería con lo que es el esquema de 3.3, ¿vale? Los rendimientos de carácter irregular. Entonces, en cuanto a los rendimientos del trabajo, el esquema que vamos a seguir, ¿no? ¿Dónde viene regulado esto? Ya sabéis que os insisto mucho que el motivo principal de estas clases es que manejéis y tengáis la ley previamente acotada, delimitada y trabajada con efecto a utilizarla en el examen, ¿no? Lo que es la referencia normativa, ¿no? Entonces, tenéis que tener al lado ya lo que son los artículos 17 y siguientes de la ley del impuesto de renta de las personas físicas, que es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? ¿Cuál es el esquema que vamos a ver? El rendimiento del trabajo, definición y supuesto de rendimiento del trabajo, que viene en el artículo 17 de la ley del impuesto de renta de las personas físicas, las peculiaridades de los rendimientos del trabajo en especie, ahí pegamos un pequeño saltito y vemos el artículo 42 de la ley del impuesto también, que se trata de una regulación común a todos los rendimientos, aunque con referencia específica a lo que es los rendimientos del trabajo, como vimos también anteriormente la semana pasada, ¿no? Después veremos las peculiaridades de los rendimientos irregulares del trabajo, que viene determinado en el artículo 18, los gastos deducibles, artículo 19, y la reducción del rendimiento neto, artículo 20, ¿no? Y después veremos lo que serían las rentas imputadas por derechos de imagen. Esto también pegamos otro salto y vamos a ver el artículo 92 de la ley del impuesto, de la ley del impuesto también, ¿no? Que no son rendimientos del trabajo, pero están muy relacionados, ¿no? Así, en primer lugar, en cuanto a los rendimientos irregulares, introducción, pues, ¿qué tenemos que ver? El artículo 18.2 de la ley del impuesto, ¿no? El fundamento de esto, el rendimiento de esta regulación, ¿no? Como a modo de introducción, podemos decir. Dice, cuando un rendimiento es fruto de un trabajo de varios años, pero solo se percibe al final de ese periodo, se va a recibir una cantidad más elevada de la que correspondería si hubiera recibido año tras año, ¿no? Y con la tarifa que hay del impuesto, pues la verdad que parece un poco injusto, ¿no? Que se debiera de tributar por esa cantidad de golpe, ¿no? Bueno, en ese año en concreto, cuando ha sido objeto del trabajo de varios años, ¿no? Entonces, para intentar más o menos arreglar esto, ¿no? Pues esta acumulación que incrementará de modo injusto los porcentajes de gravamen dados, que es el IRPF es progresivo, por ejemplo, primero por la antigüedad de la empresa. Y entonces el régimen para paliar esta injusticia es que los rendimientos irregulares se reducen por ley en un 30% con ciertos requisitos y límites. Esa es la solución que ha cogido en este caso el legislador, que se reducen, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos? Pues para ver esos requisitos tenemos que tener en cuenta los supuestos, ¿no? Los supuestos en primer lugar. ¿Y los supuestos dónde vienen regulados? En el propio artículo 18.2. Y aquí también tenéis que tener en cuenta el artículo 12 del reglamento, ¿vale? Aquí también tenemos que echar mano del reglamento, ¿no? Como veis, de forma puntual, tenemos que echar mano también del reglamento, ¿no? Aunque lo que vamos a manejar siempre es la ley, pero el reglamento también algunas veces. Por lo tanto, debéis de tenerlo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos dos preceptos, ¿cuáles son los supuestos? Pues son rendimientos generados por un plazo superior a 2 años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente. Ahí hace referencia el artículo 18.2 de la ley del impuesto de renta a las personas físicas. Ejemplo, el premio por antigüedad en la empresa, ¿vale? Eso también se da en el ámbito de la función pública, cuando se jubila, ¿no? Algunas administraciones, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues da como una especie de premio, ¿no? Al final de cuando se va a jubilar una persona, ¿no? En función también del grupo y el número de años que ha trabajado, ¿no? Después nos encontramos con las pensiones de la Seguridad Social, haberes pasivos, funcionarios, otras prestaciones públicas por incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, que este es el supuesto que os decía yo, viudedad o similares, siempre que concurran los requisitos, dos requisitos. Y aquí hemos de tener en cuenta el 18.3 relacionado con el 17.2, número 2A, 1 y 2, ¿no? ¿Y cuáles son esos requisitos? Que se perciban de una forma de capital, o sea, de una sola vez, y que hayan transcurrido más de 2 años desde la primera aportación. No se exige el plazo en el caso de invalidez, ¿no? Nota. Si se trata de prestaciones de capital percibidas de planes de pensiones, seguros contratados con entidades de previsión social u otras instituciones privadas semejantes, no habrá lugar a esa reducción, ¿vale? Eso lo dice el artículo 18.3 en relación al artículo 17.2a, número 3 a 7, ¿vale? 3 a 7. Bueno, también encontramos otro supuesto que se califica reglamentariamente como obtenido irregularmente, ¿no?, en el tiempo. ¿Y cuál es ese supuesto? ¿Dónde viene determinado? Pues en la referencia que yo he dicho del artículo 12 del reglamento del impuesto a la renta a las personas físicas. ¿De acuerdo? Bueno, después, en cuanto a los supuestos, también seguimos viendo lo que es los rendimientos regulares supuestos. Esos rendimientos calificados reglamentariamente como obtenidos regularmente en el tiempo, números clausus son los siguientes. Mira, tenemos en primer lugar, con arreglo al artículo 12 del reglamento del impuesto, pues indemnizaciones de la seguridad social o clases pasivas por lesiones no invalidantes. La invalidante y la incapacidad permanente estarán exentas en virtud del 7, F y G de la ley del impuesto, ¿no? Después nos encontramos con las prestaciones satisfechas por empresas o entes públicos por lesiones o incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, que se vendría determinado en el artículo 12.1c del reglamento, y no estarán exentas, puesto que no es aplicable el artículo 7d de la ley del impuesto de renta a las personas físicas, puesto que no se trata de una indemnización por responsabilidad civil ni por un contrato de seguro, ¿vale? Las cantidades satisfechas por el traslado a otro centro de trabajo, a la cuantía distinta de la dieta no sujeta, a ello hace referencia el artículo 12.1a del reglamento del impuesto, y el importe no sujeto iría por el 9b2 del reglamento del impuesto, ¿no? Y por último, también, bueno, por último no, también encontramos por las cantidades satisfechas en compensación de las modificaciones de las condiciones de trabajo, 12.1e del reglamento del impuesto, la resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral, artículo 12.1f del reglamento del impuesto, la indemnización obligatoria por despido están exentas en virtud del 7e de la ley del impuesto, las prestaciones por fallecimiento y gastos por sepelio o entierro pública o privada, 12.1d del reglamento, que excedan lo exento previsto en el 7r de la ley del impuesto. También los premios literarios, artísticos o científicos no exentos, artículo 12.1g del reglamento, puesto que los exentos están previstos en el artículo 7.1 de la ley del impuesto, ¿no? En cuanto a la reducción, ¿cómo opera la reducción? Pues esto viene determinado en el artículo 18.2, ¿no? La regla general es que la reducción del 30% sobre una cantidad máxima de 300.000 euros. Este límite no se aplica a los rendimientos del artículo 18.3, que serían las pensiones públicas, ¿no? Existen, no obstante, unas reglas especiales para las indemnizaciones por extinción de la relación laboral. Si no supera los 700.000 euros, la reducción del 30% sobre los 300. Si es igual o superior a 1 millón de euros, no hay reducción. Y si la indemnización está entre 700.001 euros y 1 millón de euros, la reducción del 30% sobre la cantidad decreciente y menor de 300.000 euros. Si la indemnización está entre 700.001 y 1 millón de euros, el exceso de 700.000 se resta de los 300 para determinar el importe sobre el cual se aplica la reducción. La fórmula de cálculo que os viene ahí para que la entendáis, que será la base de la reducción, 300.000 menos la indemnización, que sería indemnización menos 700.000. Y ejemplo, si la indemnización es, por ejemplo, de 800.000, la base de la reducción sería 300.000 menos 800 menos 700, que serían 300 menos 100 igual a 200. Aplicamos la reducción del 30% sobre los 200, que serían 60.000. Y el rendimiento reducido del trabajo serían 800 menos 60.000 y 740.000. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos visto el esquemita 3.3. Ahora vamos a ver el 3.4. ¿Y el 3.4 de qué va? Pues los rendimientos del trabajo también, ¿no? Como he visto anteriormente, pero vamos a ver gastos y reducciones de rendimiento. ¿Vale? El esquema, también, artículos 17 y siguientes, ¿vale? 17 y siguiente. Entonces, en cuanto a los rendimientos del trabajo, pues lo mismo, definición y supuesto, artículo 17, particularidad de rendimiento del trabajo en especie, artículo 42, particularidad de rendimiento regular del trabajo, artículo 18, gasto deducible en 19, reducción de rendimiento en 20 y la renta imputada en 90, digamos, que eso lo hemos visto anteriormente. En cuanto a los gastos deducibles, ¿qué es lo que vamos a ver aquí ahora? ¿Qué artículo hemos de tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta el artículo 19 de la ley del impuesto. Gastos deducibles, pues tenemos como dos grandes grupos, ¿no? Y después supuestos sueltos, ¿no? Esos dos grandes grupos, el primero estará integrado por las cotizaciones a la seguridad social o mutualidad general obligatoria de los funcionarios, detracciones por derechos pasivos, cotizaciones satisfechas a colegios de huérfanos e instituciones similares, ¿no? Ese sería un grupo. Después otro grupo, las cuotas satisfechas a sindicatos, cuotas a colegios profesionales obligatorios, con el límite de 500 euros, ¿no? Como por ejemplo el colegio de abogados. ¿Por qué existen estos dos grupos? Porque son excluyentes, ¿no? Porque si tú pagas cotizaciones a la seguridad social, no pagas detracciones por derechos pasivos, ¿no? Es una de esas tres alternativas, ¿no? Tres alternativas. Y el otro lo mismo, si tú pagas cuota a sindicato, pues no pagas cuota a colegio profesional. ¿Me entiendes? Son cosas diferentes, ¿no? Son excluyentes, podríamos decir. Después tenemos los gastos de defensa jurídica por razones laborales, con el límite de 300 euros. Y por otros gastos hipotéticos, se aplica automáticamente, sin necesidad de justificarlo, 2.000 euros con el límite de rendimiento íntegro del trabajo menos los gastos deducibles, es decir, eso puede determinar un resultado concreto. ¿Vale? En relación a la base imponible, reducciones de los rendimientos netos, pues ¿qué tenemos que tener en cuenta? El artículo 20 de la ley del impuesto. Estas reducciones buscan paliar el tratamiento especialmente severo de los rendimientos del trabajo en el caso de contribuyentes con retribuciones reducidas. Su aplicación utiliza una técnica similar a la reducción de los rendimientos de trabajo por extinción de la relación laboral y contribuyentes con rendimientos dentro del trabajo sin descontar los 2.000 euros iguales o superiores a 13.115 euros anuales y esta reducción de 5.565 euros anuales, el saldo no puede ser negativo. Después, contribuyentes con rendimientos netos de trabajo superiores a 16.825 euros anuales, que no tienen ningún tipo de reducción. Y aquellos que tuvieran rendimiento neto del trabajo entre 13.115 y 16.825, la reducción decreciente y en menor de 5.565 euros. Seguimos con estas reducciones de los rendimientos netos del artículo 20. Con rendimiento neto del trabajo entre 13.115 y 18.825, la reducción se aminora en el resultado de multiplicar por 1,5 el exceso sobre 13.115 euros. La fórmula que os pone ahí en el esquema, ¿no? Sería 5.565 menos 1 por 5 multiplicado por los rendimientos netos del trabajo menos los 13.115. El ejemplo, si gano 15.000 euros de rendimientos netos, pues la reducción será, en primer lugar, 15.000 menos 13.115, que sería 1.885 multiplicado por 1,5, que sería 2.827,5, y eso se lo resto a los 5.565, y la reducción, por lo tanto, sería de 2.737,5. Me En cuanto a la reducción de los rendimientos netos, aplicación del coeficiente del 1,5, su finalidad es conseguir que la base de la reducción vaya aminorándose hasta desaparecer. Así, el intervalo dentro del cual se aplica la reducción minorada, que sería de 16.825 menos 13.115, que serían 13.710, y así el importe máximo de la reducción sería 5.565. El coeficiente entre el importe máximo de la reducción y el intervalo dentro del cual se aplica la reducción minorada sería 5.565 partido entre 13.710, que sale 1,5. Por tanto, para que la reducción sea cero, con la renta neta es de 16.825, hemos de multiplicar la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 euros por 1,5. Bueno. Por último, vamos a ver las rentas imputadas por derechos de imagen, ¿no? Que me vuelvo al esquema que hemos visto y ya con esto terminamos lo que sería los rendimientos del trabajo, ¿no? Los rendimientos del trabajo. Bueno, pues en cuanto a las rentas imputadas por derecho de imagen, ¿qué hemos de tener en cuenta? Aquí pegamos un salto del artículo 17 y siguiente de la ley del impuesto de renta a las personas físicas, ¿no? Y nos vamos al artículo 92, a los apartados primero y segundo de la ley del impuesto de renta a las personas físicas. ¿Por qué existe esa regulación, estos derechos de imagen? Porque era una fuente de elusión fiscal, ¿no?, los derechos de imagen. Era una cuestión que antaño, sobre todo en el ámbito deportivo, ¿no?, había oído hablar siempre mucho de los futbolistas, ¿no?, se camuflaban, ¿no?, esos rendimientos del trabajo con los derechos de imagen. No le pagaba directamente al club, pero sin embargo les compraba los derechos de imagen, que tenían una tributación para aquella entonces más ventajosa, y entonces se utilizaba estos derechos de imagen para intentar eludir la parte que deberían de haber tributado como rendimiento del trabajo, ¿no? Pues como os digo, ¿no?, pues tiene una finalidad de antilusión o antifraude, y está pensado especialmente para deportistas o artistas famosos que perciben elevadas retribuciones, ¿no?, y que antaño se utilizaba este tipo de fórmula, ¿no? Para que se dé este caso, ¿no?, o este supuesto, pues tienen que concurrir, pues, cuatro requisitos, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos? Pues, en primer lugar, que el contribuyente preste su servicio en régimen de relación laboral, lo que yo estaba comentando, el futbolista con respecto a su club, ¿no? Que el contribuyente ha cedido a un tercero, por ejemplo, a una sociedad interpuesta, el derecho de explotación a su imagen, ¿no? Y que la empresa que ha contratado laboralmente al contribuyente, ejemplo, el club de fútbol, tiene del tercero, de esa sociedad interpuesta, el derecho a la explotación de la imagen del trabajador, ¿vale? Los rendimientos del trabajo que paga la empresa, el club de fútbol, al contribuyente son inferiores al 85% de la suma de dicho rendimiento del trabajo, de la cantidad que paga la empresa al tercero por el derecho de explotación de la imagen. Y, por ejemplo, si el salario de un futbolista, podemos suponer 84, paga por derecho de imagen al tercero 16, ¿no? Ese sería el ejemplo, ¿no? Para que... Consecuencia, cuando concurren estos requisitos, porque el trabajador debe de imputar e incluir en su declaración del impuesto de renta en concepto de derecho de imagen la siguiente cantidad: por la cantidad pagada por la empresa al tercero por los derechos de imagen, más un ingreso a cuenta del 19% que deberá de practicar la empresa. Esto ya viene a apuntar al artículo 107 del reglamento del impuesto de renta a las personas físicas, menos cantidad recibida por el interesado por la cesión de los derechos de imagen al tercero, puesto que esta cantidad tributará como rendimiento de capital mobiliario. ¿Vale? Será un rendimiento de capital mobiliario. Si veis el esquema de la renta imputada por derechos de imagen, de la página del artículo 22.3, pues vemos lo que yo os digo, ¿no? La renta imputada, la relación laboral que es el salario del futbolista, los derechos de imagen, el pago de los derechos de imagen y todo este circuito, ¿no? También podéis ver cómo la casilla correspondiente del impuesto a renta de las personas. ¿Vale? Bueno, pues recapitulando un poco, ¿no?, ya hemos visto lo que serían estos rendimientos del trabajo,